comercial. Se creará la mayor zona de libre comercio del mundo con más de 700 millones de personas involucradas. Un acuerdo que no satisface a la mayoría de agricultores europeos. Corresponsal Olga Rodríguez.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmará este sábado el acuerdo comercial con los países del Mercosur. La firma tendrá lugar en Paraguay, país que ostenta la presidencia rotatoria de este bloque de países sudamericanos. La alemana llega a esta ceremonia sin que el Parlamento Europeo haya dado luz verde al acuerdo, pero Bruselas tiene el compromiso de esperar al apoyo de la Eurocámara para empezar a implementarlo. El pacto supone crear la zona de libre comercio más grande del mundo, con más de 700 millones de consumidores. Sin embargo, el sector agrícola europeo sigue en contra del mismo y ha convocado protestas para la próxima semana. Los tractores se desplazarán a Estrasburgo, donde el gobierno von der Leyen se enfrenta a otra moción de censura por sacar adelante este pacto comercial.
Siguen adelante, por lo tanto, las protestas y las tractoradas también en España, que están previstas de momento hasta el 11 de febrero. En Asturias, los agricultores auguran la muerte del sector. Inmaculada Rivas.
¿Qué va a pasar con sus vacas, sus berzas, sus favas o su miel si la de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay llega hasta aquí a un precio más bajo? Ven la ruina encima con el acuerdo que elimina los aranceles a productos que tienen estándares de calidad inferiores a los suyos. José Luis Rancaño es apicultor, tiene 500 colmenas en Pesoz. Lo ve muy negro.
Tenemos que salir a la calle porque esto es el fin. Y el consumidor va a comprar lo que pueda y nosotros no vamos a poder competir con esos precios.
Verónica Molleda tiene ganado vacuno en Siero.
Entre las normativas, la burocracia y ahora esto, pues nos van a rematar.
La delegada del gobierno, Adriana Lastra, ni siquiera ha querido escuchar a los ganaderos y agricultores de Asturias. Tampoco les ha permitido dejar sus tractores frente a su despacho en pleno centro de Oviedo, en la Plaza de España.
Y este viernes hemos conocido el primer barómetro del CIS del año. Tezanos coloca al Partido Socialista 8 puntos por encima del PP, pese al batacazo del PSOE en Extremadura y los escándalos de corrupción, Sandra Senjo.
Si acudiéramos a las urnas, según Tezanos, el PSOE ganaría las elecciones con el 31,7% de los votos, seguido del PP, que recortaría 3 décimas con respecto al barómetro del mes de diciembre y obtendría el 23%. La tercera fuerza política de nuestro país sería Vox, que obtendría el 17,7% de los votos, resultado similar a la encuesta anterior, con una décima más. Y la cuarta, Sumar, con el 7,2, son 6 décimas menos que en diciembre. De nuevo, ningún político pasa el examen de los españoles, todos suspenden, pero según el socialista Tezanos, Pedro Sánchez es el mejor valorado entre los líderes, con poco más de un 4 de media. También es el que más confianza transmite, es lo que dice el CIS. La vivienda sigue siendo la principal preocupación para el 42,6% de los españoles. Son casi 3 puntos más que el último barómetro.
Mientras tanto, el coordinador federal, también de Izquierda Unida, Antonio Maillo, pide dejar atrás a coalición Sumar. En un comunicado invita a construir una nueva alternativa, dice, que se desmarque de las políticas del partido también socialista.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Girona vence al Español en el derbi catalán, Jairo Segurola.
Los de Michel consiguen su tercera victoria consecutiva tras ganar por 0-2 gracias a 2 penaltis que transformó Banat, el primero repetido tras detenerlo Dimitrovic. Además, en el descuento del final del partido hubo un lanzamiento de objetos de la grada perica hacia Gachaniga, el portero del Girona. Y esto es lo que ha dicho en rueda de prensa Manolo González sobre la jugada.
Ahora tú imagínate, yo voy a Valencia, ¿vale? La semana que viene, Español gana 0-1. Y yo me giro a la grada de Valencia y los empiezo a encender. Y la gente me tira botellas. ¿Es culpa de ellos? ¿Exclusivamente de ellos o no? No, tú no tienes que tirar ninguna botella, está claro, ¿eh? Pero yo no puedo provocar al público, ¿no? Si yo provoco al público, ¿qué me va a pasar? ¿Tú qué crees que me pasa? Dime. Si yo provoco al público, ¿qué me va a pasar? Tarjeta roja, ¿no?
Lo vas a cabrear.
No. Y tarjeta roja de la calle.
Y más partidos para la jornada de este sábado a las 2. El Real Madrid juega frente al Levante a las 4:15. Mallorca Atleti a las 6:30. Osasuna Oviedo. Y se cierra el sábado con un Betis Villarreal.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estamos, digamos, en la primera semana sin días de fiesta. Por fin, digamos, que llega la normalidad de este año 2026. Y hoy, en nuestro temazo, después del partidazo, nos vamos a detener en ese esfuerzo que supone volver a lo de siempre, que es a nuestra vida cotidiana, a nuestro día a día. Sobre todo después de estar varios días de sin tener la necesidad de poner el despertador, sin tener una hora de comida clara, sin estar pendiente de de obligaciones. Claro, a todos, por ejemplo, nos cuesta subirnos al tren de la rutina. A todos nos cuesta. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños? Madre mía, los hijos, los pequeños, madre mía, lo pasan fatal. Ellos llevan ración doble de esfuerzo. Y claro, esto es porque muchos acaban sus vacaciones sobreestimulados. Lo hemos vivido todos, como padres o como abuelos. Nos ha pasado a todos. Claro, el primer día de clase es complicado para los alumnos y también para los profesores.
¿Alguien puede decirme por dónde vais en vuestro libro de texto? Oídme, como tenga que repetirlo, os pongo un parte a toda la clase. ¡Sentaos en vuestras sillas!
Claro, es que les cuesta estar tantas horas sentados y estar atentos. Y no me extraña. Así que vamos a ver cómo se puede enfilar la normalidad sin que se saquen las cosas de quicio. Y para ello, pues hemos invitado a poner calles a todo un experto, a Rafa Guerrero, que es psicólogo y también es doctor en ciencias de la educación. Y ahora mismo está como un ponedor más poniendo calles. Rafa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer.
Muy buenas noches. Primero, con muchas ganas de escucharte, porque claro, tú aquí tienes mucho que decir, porque estaba mencionando esa vuelta a la normalidad de los niños. Yo no sé, Rafa, si es distinta a la vuestra, ¿no? Lo digo sobre todo porque, claro, ellos pasan las vacaciones de Navidad con tantos estímulos alrededor que bueno, es difícil centrarles y es verdad que tardan en ponerse las pilas, ¿no? Otra vez. Yo no sé si lo hacen con esfuerzo normal, lo hacen con mucho esfuerzo, ¿cómo lo hacen?
Sí, desde luego que lo hacen así, pero vamos, no. Creo que también nos pasa lo mismo a los adultos.
A los adultos,
¿no?
Sí.
Que la vuelta al cole de cada uno de nosotros como adultos pues, también es algo difícil, ¿no? Venimos de unas semanitas, bueno, donde ha habido muchas normas que se han pasado por alto, donde los límites se hacen mucho más flexibles, los horarios también nos vamos a dormir todos mucho más tarde, los niños también. Y bueno, pues esto hace que la vuelta a la rutina no sea fácil, pero vamos, no es fácil ni para los niños ni para nosotros.
Ni para nosotros, es verdad. Hombre, eso está claro ahí, Rafa, lo que nos cuesta a todos y lo reconocemos, lo hemos hablado aquí en el programa más de una vez, pero yo creo también que antes, como que en nuestras vacaciones navideñas, joder, descansábamos mucho más, ¿no? Teníamos las fiestas familiares, ¿vale? Perfecto, pero como que antes, hace pues a lo mejor 2 décadas, 3 décadas, no había tantos planes en familia, por ejemplo, ¿no? Ahora, si te das cuenta, como que parece siempre que se quedan cortas las 2 semanas, con que si lo musical, los espectáculos de luces, visitar un Belén viviente, las pistas de patinaje, el cine con los vecinos. Yo ahí veo como una sobreestimulación que nosotros antes no teníamos.
A ver, lo que ha cambiado es la sociedad, ¿no? Y cómo tenemos montado todo esto, ¿no? Desde luego, estoy de acuerdo en que cuando nosotros éramos pequeños, o nuestros padres eran pequeños, desde luego que no había tanta estimulación, tantas exigencias, tanta gente con la que quedar, ni había desde luego la variedad, ¿no? De actividades tanto sociales, culturales y opciones que tenemos hoy en día, eso sin lugar a dudas. Pero no han cambiado ni los niños ni hemos cambiado nosotros, ni siquiera ha cambiado nuestro cerebro ni nuestro funcionamiento. Lo que ha cambiado en realidad es la sociedad que tenemos ahora, ¿no? Una sociedad hiperestimulada, una sociedad hiperactivada, una sociedad donde impera lo exterior y donde no impera, bueno, pues el conectar con uno mismo, el conectar con la familia, ¿no? Y bueno, pues así vamos, ¿no? Vamos con la lengua afuera y realmente cansados y realmente desconectados de nosotros mismos. Desde luego que las dinámicas son completamente diferentes y ahora, a la vuelta, ¿no?, de la rutina, los niños en el cole y nosotros en nuestro puesto de trabajo, pues estamos reventados, ¿no? Y como decimos, ¿no?, muchos de nosotros coloquialmente, necesitamos unas vacaciones de las vacaciones, ¿no?
No, desde luego que sí. Esto es me parece un poco como triste, ¿no? No sé, no, me da así.
Bueno, no queda otra. No queda otra que seguir los horarios del colegio y no queda otra que seguir los horarios de nuestros puestos de trabajo, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, es cierto que bueno, pues nuestros hijos han estado yéndose a dormir mucho más tarde de lo que es habitual durante el periodo escolar. Y claro, pues en esa dinámica que hemos tenido en vacaciones, pues es muy difícil que el día antes o un par de días antes tratemos de irnos a dormir a la misma hora que se van habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo paulatino es verdad que ya está, pues nos adaptamos, tanto los niños como los adultos, pero bueno, que todo tiene un precio.
Desde luego que sí, Rafa. Lo único, claro, que también digamos que podemos aprovechar el inicio de año, se me ocurre, para dar, digamos, a nuestra casa, por ejemplo, un régimen más ordenado, que también nos va a venir muy bien siempre en casa ordenar ciertas cosas, ¿no? A los niños les gusta la rutina, perfecto, lo compro. En muchas ocasiones la demandan ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se la podemos dar? ¿Cómo les podemos echar un cable a los niños para conectarse de nuevo a esa rutina? Por ejemplo, coger el sueño, pero también en otras actividades, esto es importante.
En todo, pulpo, absolutamente en todo. Sí. No solamente hablamos de como dices, de rutina en cuanto a lo que tiene que ver con el sueño. Desde luego, nuestros niños tienen que dormir las horas que precisan y que necesitan según la edad, pero también necesitamos esa rutina y ese orden en cuanto a la alimentación. Venimos de un periodo de vacaciones donde nos ha salido el azúcar por las orejas, ¿no? Y bueno, pues todo eso tiene que volver otra vez a su normalidad, la alimentación. Tenemos que volver a alimentarnos de una manera sana, de una manera equilibrada, dejando a un lado el azúcar, dejando a un lado los ultraprocesados. Debemos volver a retomar, si es que no se ha retomado durante las vacaciones o no se ha continuado durante las vacaciones, el tema del deporte, ¿no? La actividad física tan importante. Los momentos también para cenar tranquilamente en familia, bueno, pues los que formemos la familia, seamos tres, seamos cinco, los que seamos. Momentos de volver a adquirir esos hábitos de estudio para los más mayores. Es decir, la rutina no es que esté bien ni esté mal, es que es completamente necesaria, ¿no? Claro. Y bueno, después de que vamos unos cuantos meses de rutina, necesitamos romper, necesitamos ese descanso. El cerebro lo necesita, el cuerpo lo necesita. Y una vez que llevamos unos cuantos días de un poco de desbarajuste, como suele ocurrir en periodos de Navidad, como es este caso, pues el cuerpo nos vuelve a pedir volver a la rutina. Y cuesta, creo que cuesta, ¿no? Porque romper un molde que llevábamos instaurado durante dos o tres semanas, ¿no? En caso de los niños. Pero cuesta tanto como necesario.
Cuesta mucho, Rafa, tienes toda la razón. Estamos aquí asintiendo en este estudio, en la cadena COPE, mientras ponemos las calles, estamos asintiendo con la cabeza, como diciendo, claro, es que tienes toda la razón. Yo no sé, Rafa, si por ejemplo también podríamos aprovechar la vuelta para insistir en los límites, ¿no? Que los límites hay que cumplirlos, hay que marcarlos, ¿no? Que a veces, digamos, como que se nos va de las manos.
Seguro. Una manera de establecer rutinas es poniendo normas, poniendo límites. Y es normal, es habitual y es sano, por supuesto, que cuando estamos en verano, cuando estamos en Navidades, bueno, pues todo eso se flexibiliza un poquito, evidentemente. Se flexibiliza para los adultos porque nos relajamos, porque queremos descansar, porque queremos estar a otro ritmo y desde luego hay menos exigencias. Pero también se hace lo mismo con los chiquitines. Y repito, que esto es completamente necesario. No hemos hablado hasta ahora, por ejemplo, de los dispositivos tecnológicos. Bueno, pues es muy habitual que en un periodo de vacaciones, donde estamos más tiempo con mamá y con papá, bueno, pues que seamos más flexibles y que seamos más laxos con todo esto. Entonces, bueno, pues ven más películas, tienen más contacto con dispositivos, tienen más contacto con videojuegos, y ahora toca volver otra vez a la normalidad. Y eso es difícil, pero como decía antes, ¿no? Es tan difícil como necesario. Y hay que poner esas normas, hay que poner esos límites, hay que regresar a que durante la semana no se ve la televisión, que durante los días de colegio no hay dispositivos tecnológicos, luego el fin de semana en cada familia pondrán sus normas y pondrán sus límites, pero bueno, debemos volver a esa rutina y a ese automatismo que todos necesitamos.
Sí, es necesario, desde luego que sí. Claro, a los peques es verdad que digamos que les encanta recibir visitas, estar con otros niños, eso les vuelve loco, les apasiona, les hace muchísima ilusión, y claro, y lo entiendo, ¿no? ¿No? Ahora eso ya se hace pues en momentos concretos, ¿no? Y se centra sobre todo en la convivencia en casa, en el núcleo familiar. Yo no sé, Rafa, ¿qué consejo nos podrías dar? ¿Cómo podríamos manejar a los niños en esa relación directa, sin ser los malos de la película, pero sin también ser demasiado benévolos? ¿Y cómo podemos manejarlo sin no sé, sin liar la parda?
Sí, es complicado. Desde luego que sería fantástico no ser unos padres aburridos. Nadie quiere tener unos padres aburridos, pero tampoco tenemos que ser conscientes de que los padres no somos animadores socioculturales, ¿no? Es decir, que
claro.
Y que también está muy bien, que está muy bien la rutina, está muy bien la frustración, está muy bien que los niños entren en una dinámica donde no todo es sonido, donde no todo es estímulos visuales, sino bueno, que bajemos un poco todas esas intensidades. Y es que eso es fundamental, el cuerpo y la cabeza lo necesita. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues con tranquilidad, con paciencia y con mucho cariño. Los primeros que tenemos que estar calmados y tranquilos, que no siempre lo estamos, pues tenemos que ser nosotros, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, bueno, también darnos ese tiempo, también ser flexibles con nosotros mismos como adultos, como pareja, como familia. Decir, bueno, pues necesitamos, pues no sé si son unos días o a lo mejor una semana, ¿no? Para volver a la normalidad, ¿no? No se vuelve a la normalidad de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Oye, ojalá y fuera así, pero el cuerpo y la cabeza necesita un tiempo. Y unos necesitan más y otros necesitan menos, fenomenal. Pero bueno, como bien dices, hemos pasado de muchos planes sociales, con amigos, con primos, hemos estado en el pueblo, hemos estado para arriba, para abajo, viendo a gente que habitualmente no vemos en el día a día. Y ahora toca bajar intensidades, y ahora toca bajar esa gran cantidad de encuentros, ahora toca bajar esa gran cantidad de azúcar que hemos ingerido. Es decir, son muchas cosas que han estado por encima de lo deseable, pero bueno, que durante un tiempo que ha durado las Navidades, pues no vamos a decir que sea malo, ya está, no pasa nada, lo hemos disfrutado, fenomenal, pero ahora toca volver a lo que es el día a día es esto, ¿no? El día a día es que de lunes a viernes pues hay una dinámica que es la escolar, que es la laboral, y eso implica también que nos tenemos que cuidar y también vamos a favorecer el cenar otra vez juntos, los tres, los cuatro, los cinco que estamos en casa, volver a comer de una manera más sana, más pausada, teniendo en cuenta los horarios de descanso que son necesarios para nuestros hijos, según las edades, etcétera, etcétera. Es difícil, claro que es difícil,
sí, es
pero es importante, ¿no? El cuerpo y la cabeza lo necesitan.
Hombre, que sí lo necesitan. ¿Y de qué manera, Rafa? ¿Y de qué manera? Porque claro, en relación al cambio que ha habido en la educación, que ha habido un cambio bastante importante en los últimos años, yo creo que está claro que todo esto ha evolucionado, la pedagogía, ¿no? Esto ha evolucionado y mucho, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, no sé, nos preocupamos más del estado emocional de los niños. Y esto es muy importante, ¿no? El estado emocional. Nos interesa saber cómo están por dentro, cómo se encuentran. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, Rafa, estoy pensando, claro, estás diciendo cosas tan importantes y que, no sé, me hacen replantear muchas facetas, ¿no? de la vida de las personas, ¿no? A mí me lleva a pensar, por ejemplo, incluso en los traumas que pueden llegar a tener los niños, nuestros hijos, ¿no? Porque, joder, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Muchas veces incluso los niños pueden llegarlos a heredarlos de sus padres, ¿no? Sus propios padres también que puedan tener sus traumas de experiencias anteriores, ¿no? Claro, esos problemas que surgieron por contener emociones, joder. Lo que decías antes, por no poder llorar, joder, hasta los hombres G lo decían, eso de los niños no lloran, ¿no? En una de las canciones que más éxito obtuvo, ¿no? En los 80, o manifestar sus emociones. Es que no se podía hace un montón de años. Y la pregunta que te hago, Rafa, es si ahora mismo, 2026, con ese cuidado que tenemos, siguen produciéndose traumas. Es lo que yo necesito saber, Rafa.
Wow, pues mira, según lo cuentas, es algo que digo, ojo, sería fantástico, ¿no?
Claro. Y
sería maravilloso, ¿no? Que pudiéramos imaginar, ¿no? Esa situación donde no hubiera traumas, ¿no? A mí me parece que es muy difícil, es tremendamente difícil. Sí que podemos amortiguarlos, sí que podemos hacer, ¿no? Que en la manera que tenemos de vincularnos con nuestros hijos, bueno, pues que no haya tantos traumas o que no sean tan hirientes, ¿no? O tan condicionantes. Uh-huh. Pero dado cómo tenemos la sociedad montada, me parece muy difícil, ¿no? Yo siempre digo que somos una sociedad que estamos traumatizada, pero es que también somos una sociedad y somos personas traumatizantes, ¿no? Es decir, que es bastante fácil, ¿no? El hecho, como comentaba, ¿no? El hecho de que un niño sienta una emoción que es muy intensa y ahora le añadimos el hecho de que no tenga a un adulto, que puede ser su mamá, su papá, que puede ser un abuelo o su maestra, que no le acoja, que no le comprenda, que no le acompañe y que lo que le diga es todo lo contrario. Es decir, no tengas miedo, aquí no ha pasado nada, no llores por esa tontería. Eso es potencialmente traumático, ¿no? Y creo que hemos mejorado bastante, ¿no? En esa gestión de emociones, en cómo encaro una problemática emocional de mi hijo, pero aún nos queda mucho, ¿no? Ojalá llegue un momento en el cual los traumas no existan, pero me parece algo tremendamente difícil. Pero sí que, y esto sí que es algo que nos podemos plantear, el que estemos formados en trauma, el que sepamos cómo se forma o cómo se desarrolla un trauma y qué cosas podemos hacer cuando un niño está viviendo una situación emocionalmente angustiante, cuando un niño está estresado, ¿no? Y el trauma no se produce por lo que ha sucedido, el trauma se produce por cómo los adultos, o por, uh-huh. a mí me gusta mucho hablar de la tribu, ¿no? Cómo la tribu de adultos ha gestionado esa situación. Si nosotros como adultos no somos capaces de gestionar una situación donde el niño lo está pasando mal, donde el niño está estresado, donde el niño siente mucho miedo o está triste, eso es potencialmente traumático. Ahora, si una situación muy desagradable nosotros somos capaces de gestionarla adecuadamente, la probabilidad de que se convierta en traumática es mucho menor.
Mira, me gusta, bueno, me dejas impactado con lo que estás diciendo y te aseguro que habrá muchos cientos de ponedores, de oyentes de este programa de radio que estarán llevándose las manos a la cabeza diciendo, madre mía, la situación que, por la que han vivido mis hijos o están viviendo mis hijos o mis nietos, te aseguro, porque eso es el día a día de mucha parte de la sociedad española. Y me gusta mucho algo que has dicho, que es el concepto de tribu. Claro, para hacer una tribu, Rafa, y sobre todo para mejorarnos como padres, ahora contamos con la ayuda de expertos como tú. Afortunadamente hay gente tan válida, tan eficiente como tú, que comparte su sabiduría, incluso asomándose a un programa de radio de escucha masiva, como es este, Poniendo las calles en COPE, o a través de los libros, ¿no? Como los que tú editas, o incluso otro tipo de materiales. Yo no sé aquí, Rafa, si debemos involucrar a nuestros hijos en toda esta información. Yo no sé si debemos, digamos, compartir estas herramientas con ellos y explicarles todo lo que realmente está pasando.
No es que les podamos explicar, es que les debemos explicar. A mí me parece que es fundamental, ¿no? El hecho de que partamos de hacerles conscientes de lo que sienten y de ponerle un nombre a lo que sienten, eso me parece que es fundamental. Y fíjate que yo siempre pongo un ejemplo que es muy visual, ¿no? Y es muy fácil de entender. Si nosotros como adultos vamos al médico porque nos encontramos mal y porque estamos preocupados por algo que nos ocurre, nos gustaría que el médico, que el doctor nos dijera lo que tenemos y qué podemos hacer para solucionarlo. Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Desde luego, para eso voy, ¿no? Voy porque estoy preocupado, porque me duele aquí, porque me duele allá y porque busco entender qué me pasa, por qué me pasa y qué solución tiene todo esto, ¿no? ¿Cómo debo proceder? Claro. No, pero lo mismo le pasa a los niños. Cuando un niño está en plena rabieta, necesita, cuando está calmado, por supuesto, necesita que alguien le explique que no es que haya pegado porque sea malo, ni porque sea tonto, ni porque sea mala persona, sino que ha pegado porque está enfadado. Y eso lo cambia todo. O sea, esta narrativa, este discurso tan sencillo que acabo de dar, lo cambia todo. No es lo mismo que el niño se quede con lo he hecho mal, pero no soy malo, a que se quede con un mensaje porque mamá y papá nos han explicado o porque le han dicho explícitamente es que eres malo, es que eres un pegón, es que eres un llorica. No es lo mismo, ¿no? Entonces, no es que podamos explicarles, es que debemos explicarles. Y yo siempre digo que no hay ningún tema, ni ninguna temática que deba convertirse en tabú, ninguna. A los niños podemos hablarles absolutamente de todo. Podemos hablarles de cómo funciona su cerebro, podemos explicarles cómo se regulan las emociones, podemos hablarles de drogas, podemos hablarles de sexualidad, podemos hablarles de absolutamente de todo, de religión, de lo que queráis. Uh-huh. Sí, debemos hacerlo. Y creo que eso es una de las grandes necesidades que tiene el ser humano, ¿no? La necesidad de encontrar un sentido, la necesidad de comprender y la necesidad de integrar y de hacerme cargo todo lo que ha pasado. Tenga 2 años, tenga 5 o tenga 13, da igual, pero a los niños y a los adolescentes hay que explicarles lo que ha pasado.
Sí, sí, sí. ¿Es buena entonces la sinceridad, Rafa?
Siempre, siempre. Yo creo que uno de los valores que debemos tener los padres y las madres es la sinceridad. Y les decimos muchas veces a los niños, no hay que mentir. Bien. Pongámoslo en marcha, ¿no? Yeah. Entonces me parece que es muy importante. Son momentos muy concretos, muy puntuales y muy justificados. Creo que debemos ser sinceros y creo que sí. Si queremos tanto a nuestros niños y son tan importantes, creo que una persona a la que queremos tanto merece que le tratemos bien, merece que le seamos sinceros y merece que no le mintamos.
Sí, desde luego, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Rafa. Y así además podemos conseguir, digamos, esa tribu que tanto anhelamos, ¿no? Una tribu que sea participativa, que sea activa, que sirva sobre todo para que todos aprendamos.
Eso seguro. No nacemos ni nos convertimos en padre ya con el manual completamente metido en nuestro disco duro cerebral, ¿no? No, eso no existe. Entonces, bueno, pues yo creo que el formarnos, el escuchar, el hablar, el ir a conferencias, el darle una vuelta a determinadas cosas que estamos haciendo, que no siempre son las mejores que ponemos en marcha, creo que siempre es una buena estrategia, una buena idea. Pero desde luego que cometemos muchos errores y, bueno, ya lo decía Machado, ¿no? Caminante no hay caminos, hace camino de andar. Bueno, pues en ese punto estamos todos, ¿no?
Desde luego. Pues, Rafa Guerrero, nos hemos quedado sin tiempo. Tenemos que actualizar la información y no podemos, retrasarnos ni un minuto. Pero te agradezco este speech, esta clase magistral que nos has dado, porque hemos aprendido un montón. Rafa Guerrero, psicólogo y también doctor en ciencias de la educación. Muchísimas gracias por compartir todas estas cosas fundamentales y todas estas pautas en Poniendo las Calles aquí en COPE. Rafa.
Nada, Pulpo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme y nada, buenas noches y ojalá que lo que hayamos comentado ahora pues les sirva a muchas mamás, a muchos papás y a maestros también para continuar acompañando de una manera respetuosa y consciente a nuestros chiquitines y a nuestros adolescentes.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Puedes estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vaga. Que nadie va a llenar. Puedes hacer cara cuando me veas la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada. Ya no te hagas la idea. Oye, beba, decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Y si tú la ves, tú la ves. Dile que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día. Aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría. Vive en mi mente y no pa' estadía. Ey, sana que sana. Hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces ven y dame un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, na, na. Ven y amanecemos una vez más, como aquella noche en
Puedes
semana.
Salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar.
Puedes estar con todo el mundo.
Te veo mejor, así bronceadita de ese color. No bailes así que me da calor. Tú pegas más duro que el reggaetón. Se te nota el gimnasio cuando lo haces despacio. Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio. Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo. El amor duele y cuando está doliendo.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte la borrachera, na, 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 na.
Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvídate de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Thank you. Cada 70 segundos, un español cae en una estafa informática.
Más de 400.000 víctimas al año.
Lo que escuchas o lo que ves
podría no ser real.
Llamar al padre o la madre diciendo que soy tu hijo y necesito por una urgencia que me hagas una transferencia de lo máximo que puedas. Soy tu hijo, tu hijo, tu hijo.
La inteligencia artificial ya clona voces y rostros. ¿Estás preparado para el engaño perfecto?
Este jueves, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Síguelo a lo largo del jueves en COPE y en COPE.es.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Un abrazo a la gente que está ahora mismo en carretera. Un abrazo bien fuerte. Y sobre todo mucha precaución, que está haciendo mucho frío y hay zonas que están heladas y no nos podemos despistar ni un solo minuto. Bueno, vamos a hablar de salud. Tenemos a un crack, le conoces perfectamente. Es el doctor Darío Fernández. Claro, vamos a hablar de las neuralgias, que si todas duelen, pues esta del herpes es una de las que más. Fíjate, duele y ya no solamente es que duele, es que además incomoda tanto que puede dar problemas con el sueño. Y aunque normalmente no causa problemas graves, puede provocar un dolor que dure años, incluso después de una aparente curación externa. Claro, ya sabes que su localización más frecuente es justo aquí en el pecho, me estoy tocando el pecho, lógicamente, entre las costillas, formando una hilera de ampollas que imitan una culebra. Y claro, de ahí le viene el nombre popular de la culebrilla, ¿no? Hay otras localizaciones muy, muy peligrosas, pero bueno, esta es la más conocida. Claro, todo esto es mucho más frecuente en personas mayores de 60 años. Pero bueno, hay noticias positivas, que ya disponemos de una vacuna para evitarnos estos inconvenientes. Sobre esta neuralgia y el virus que la provoca y su vacuna, pues nos va a ilustrar esta noche nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi. Si os quedara alguna duda a la audiencia, a los ponedores sobre la vacuna o padecéis la neuralgia postherpética, pues podéis visitarle en su consulta del Paseo de las Delicias 126 o incluso llamándole directamente a su teléfono al 639-679-400. No olvidéis decirle que sois ponedores, que la cosa va a cambiar y mucho. Doctor Darío Fernández, muy buenos días y feliz año nuevo.
Hola, buenas madrugadas y de verdad, feliz año nuevo para ti y para todos nuestros ponedores.
Muchísimas gracias. ¿Por qué se produce la neuralgia herpética? ¿Esto de dónde sale?
Pues mira, esto sale del virus de la varicela. ¿Es el mismo virus que nos provocó la varicela cuando éramos niños? Pues es el mismo virus que, para un día, que ya nos acordamos, nos lo recuerda nuestra madre, nuestra abuela, pues ese virus de la varicela regresó al sistema nervioso y permanece inactivo durante años. A veces algunas personas hasta de por vida, hasta que un día, pues no sabemos por qué exactamente, se activa, avanza, sube por la hipodermis, la dermis, hasta llegar a la epidermis y aparece en nuestra piel como un herpes, como tú muy bien has dicho, con esas ampollas que están ahí en fila, que aparecen entre las costillas y que forman lo que la gente llama una culebrilla, ¿eh? Así es que es el virus de la varicela que se ha despertado.
Madre mía, esto es muy, muy, muy curioso. ¿Cuáles son esos síntomas los que produce, doctor? ¿Cómo notamos que es una neuralgia por el herpes?
Pues fíjate, esto lo he visto yo bastante frecuente, pues es un virus bastante frecuente, y suele acudir el paciente a lo mejor con unos dolores o una picazón, unas molestias, hay unas sensaciones raras por las costillas, y ni se ha dado ningún golpe, ni ha pasado absolutamente nada, y a los pocos días después de ese dolor ahí quemante, pues aparecen unas vesículas, unas ampollas, un sarpullido rojo, que puede pues ser doloroso, y sobre todo pues es típico que es en un solo lado del tórax, es siempre en una sola franja, pero muy muy dolorosa. Y entonces es muy importante hacer el diagnóstico pronto e iniciar también el tratamiento temprano. Cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor pronóstico. Algunas personas, además de esto, pues también pueden tener fiebre menos frecuente, dolor de cabeza, sensibilidad, y en ocasiones, esto es peligroso, esta erupción puede aparecer alrededor del ojo. sea produciendo una queratitis o una conjuntivitis que puede llegar a ser peligrosa. Pero normalmente es en la localidad más frecuente, es en el tórax.
Doctor, me imagino que tiene que haber algunos factores, ¿no?, que favorezcan un poco pues la aparición de esta neuralgia. Compártalos, doctor, con los ponedores.
Pues mira, el primero y el más importante es la edad. Hablamos ya de personas mayores de 50 y pico años, y porque tienen lo que llaman la inmunosenescencia, o sea, baja defensa inmunológica a partir de esta edad. Y luego, bueno, pues también cualquier persona que haya padecido la varicela, cualquier persona puede desarrollar el herpes zóster. Y si hay un estado inmunitario deficitario, por ejemplo, porque la persona tenga alguna enfermedad como tipo cáncer o sida, pues o esté en tratamiento con oncológico o esté recibiendo medicamentos con tipo corticoides o le hayan trasplantado algún órgano, pues estos son los factores de riesgo. Pero el más importante es la edad.
Fíjate. Es impresionante lo que produce la edad en el cuerpo humano, es increíble. ¿Se puede contagiar esto? ¿Se puede contagiar a lo mejor hasta un punto en la vida y ya luego no? ¿Cómo pasa aquí?
Sí se puede contagiar. Cualquier persona que no esté inmunizado de la varicela pues puede contagiarse, y puede contagiarse por contacto directo con estas llagas, con estas ampollas abiertas. Que están llenas de virus, y puede contagiarse. Hasta que esas ampollas no se han transformado ya en costras, hay que tener muy claro que puede ser contagioso. Por lo tanto, hay que evitar el contacto físico directo con esas ampollas, y provocar, bueno, pues un aislamiento de esta zona con sus curas, y cuando las personas que cubren, pues que utilicen guantes y luego se laven bien las manos. Pero sí puede contagiarse.
Me dice Felipe, que me acaba de escribir a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice: Pulpo, yo estoy vacunado del herpes zóster y no os imagináis lo que duele al día siguiente después de haber recibido el pinchazo.
Bueno, pues por lo general los síntomas de las complicaciones de la vacuna pues son más leves. Esta persona, claro, pues ha tenido algún problema, pero por lo general pues son los mismos que que la vacuna de la gripe.
Pero yo creo que es bueno vacunarse.
Por supuesto, porque es bueno, y en las personas mayores ya de 55 años está indicada la vacuna porque ayuda a reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad y también las complicaciones, y sobre todo también disminuye las probabilidades de tener luego una neuralgia posherpética que puede provocarte unos dolores que duren hasta años,
Fíjate. ¿Qué complicaciones podrían producir si no se vacuna uno y le pilla el herpes zóster?
Bueno, pues la más frecuente es esta que te acabo de comentar, que es la neuralgia postherpética crónica. Yo he tenido, es muy rara, Mira, yo he visto, no sé, cientos o miles de herpes zóster, por lo menos un par de pacientes por semana, y te puedo decir que puedo haber visto 4 o 5 personas que hayan tenido la neuralgia posherpética, pero dura meses, incluso años. El 30% se complica, y el más frecuente, ya te digo, la neuralgia posherpética. También hay unas complicaciones raras, como son la queratitis, que está afectada en el ojo, puede producir úlceras en la córnea, retinitis, neuritis óptica, y eso ocurre menos del 15%. Hay otras complicaciones más raras, pero más graves, como es una encefalitis, o incluso una parálisis facial. Pero a veces también puede producir neumonía o hepatitis, y trastornos graves de la coagulación, pero por lo general la más frecuente es la neuralgia posherpética. Estas otras que te digo pues son raras, por eso es muy importante vacunarse.
Doctor, ¿cómo suele evolucionar todo esto? ¿Cómo se trata esta neuralgia? ¿Cómo podemos solucionarlo?
Bueno, pues normalmente evoluciona bien. A los 4 o 5 días del dolor que he comentado aparecen los sarpullidos con las vesículas contagiosas. A los 7 o 10 días ya se secan, aparecen ya las costras, y normalmente la mayoría se recupera. Y hay que tratarla, pues empezar cuanto antes. Al principio, si solamente hay un pequeño sarpullido y unos dolores mínimos, pues un tratamiento combinado con analgésicos y antiinflamatorios. pero si hay un dolor fuerte, pues hay que indicar también antidepresivos o anticonvulsivantes, tipo gabapentina, pergabalina, y antivirales. Cuanto antes inicia el tratamiento, mejor el pronóstico y menos dura. Uh-huh.
Esto es muy, muy curioso, doctor. Menos mal que está usted ahí y la medicina para entender cómo suceden y cómo solucionar ese tipo de cosas. Háblenos un poco de la vacuna para el herpes, que la gente aquí está preguntando, doctor.
Bueno, pues esta vacuna se recomienda a mayores de 19 años o más que tengan un sistema inmunitario debilitado debido a alguna enfermedad médica o medicamentos. Se aplican dos dosis. Entre una y otra, pues ahí se deja entre 2 a 6 meses, ¿eh? Y los efectos secundarios, bueno, pues, son enrojecimiento, un poquito de hinchazón, algunas personas pueden producir algo de más malestar o más fatiga, pero normalmente pues solamente esos son los síntomas. Y hay que vacunarse porque disminuye el riesgo de la neuralgia postherpética y ofrece protección contra el herpes durante por lo menos 5 años o más.
Wow, esto es potente, doctor, esto es potente. Pues yo tengo aquí un montón de preguntas para ser respondidas en poco tiempo, este tiroteo de salud.
Pues venga, vamos con nuestras balas saludables.
Perfecto, doctor, vamos a por la primera. ¿Se puede poner la vacuna conjuntamente con otras vacunas el mismo día?
Sí, únicamente en lugares distintos.
Vale, uy, qué bien. ¿Haber padecido el herpes da inmunidad y hace innecesaria la vacuna, doctor?
No. La vacuna contra el herpes no da una inmunidad y hay que vacunarse una vez resuelto el cuadro.
Uh-huh. ¿Se puede tener el herpes sin haber pasado la varicela, doctor?
No, imposible. Para desarrollar el herpes es necesario haber tenido la varicela.
Vale. ¿Se puede tener el herpes más de una vez en la vida?
Sí, el virus puede volver a reactivarse, sí.
¿Es cosa de personas mayores o lo pueden tener también los niños? Me está preguntando Águeda.
No, cualquier persona que haya tenido la varicela puede desarrollar herpes. Sin embargo, en los niños es menos frecuente.
Perfecto. Pues doctor, la semana que viene seguiremos ilustrando sobre el mundo de la salud a los ponedores, ¿le parece?
Pues a mí me parece encantado ayudar a los ponedores y que, por favor, que se vacunen los indicados de la población que hemos dicho, que se vacunen del herpes, que además es gratis en la Seguridad Social.
Perfecto. El doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE. Estás escuchando pues el programa más largo, más ya, yo creo ya más veterano de los últimos años. Llevamos 11 años en antena poniendo las calles en la cadena COPE entre Juanma Castaño, el partidazo, y Carlos Herrera y Jorge Bustos a partir de las 6. Herrera en COPE, un placer que nos estés escuchando. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y seguimos pues en esta madrugada en COPE. Además estamos pendientes de temas que nos gusta compartir contigo, con la audiencia, con los ponedores de calles. Ahora quiero hablar de santos. Ya sabes que cada noche pues, te contamos el santo o los santos del día, los que se celebran, que es algo muy arraigado en nuestro país. Y claro, dentro del santoral católico hay algunos más conocidos o celebrados que otros. Y claro, uno, bueno, pues de ellos va a tener lugar el próximo sábado, el 17 de enero, que es la festividad de San Antón. En honor al patrón de los animales, vamos a ver desfilar a muchas mascotas junto a sus dueños en diversos lugares del país. Pero bueno, esta noche, esta próxima madrugada, o en esta misma madrugada, lo que vamos a hacer ahora es trasladarnos a Valencia, porque allí, este sábado, va a tener lugar una fiesta por todo lo alto. La organiza la Hermandad de San Antonio Abad y voy a saludar a Esteban García, que es el vicepresidente, tercer delegado de Comunicación y Relaciones Institucionales. Está hecho un ponedor. Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Encantado de estar con todos vosotros.
Igualmente. ¿Ya está todo listo o qué, Esteban? Porque imagino que habrá muchísima ilusión.
Estamos todo listo porque, como ya se sabe, empezamos los actos este fin de semana que tuvimos el tradicional Mercado de San Antonio con la crema de la foguera el domingo y ya metidos en faena para que este sábado sea todo un éxito de participación tanto de animales domésticos como de caballerías, carruajes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Qué interesante. Sobre todo digo más que nada porque en algunos lugares es verdad que el sábado van a desfilar los parroquianos con sus mascotas. En la calle Sagunto, por ejemplo, en Valencia, la cosa resulta que va a ir mucho más allá, ¿no? Porque esto es una festividad que comienza días antes del 17 de enero. Ahí sí que te quiero preguntar, Esteban, ¿cuál es el programa de actos? ¿Dónde se van a celebrar todas estas actividades que van a tener muchísimo éxito?
La fiesta de San Antonio Abad en Valencia se celebra en la calle Sagunto, en lo que es la parroquia que lleva su nombre, que pertenece a la obra salesiana de los Salesianos de Valencia, que es calle Sagunto 188, que allí se lleva celebrando desde tiempos inmemorables. Pero como hermandad, el año 2027 celebraremos el 75 aniversario de forma ininterrumpida. Por lo tanto, esa es la calle, el centro neurálgico de la fiesta.
Claro, es impresionante. Claro, en cuanto acaban las Navidades, claro, dais el pistoletazo de salida y lo hacéis además con un mercado muy chulo y con mucha historia, ¿no? Cuéntanos, Esteban, a los ponedores.
El mercado tradicionalmente se llama el Mercat del Porrat, que ya lo dice el refrán, del Mercat del Porrat, Sant Antoni es el primer, ¿no? Y por lo tanto, nosotros lo que hicimos tradicionalmente se hacía días antes de la fiesta litúrgica, del día 17, pero nosotros lo hemos trasladado al fin de semana anterior para dar más cabida, sobre todo a un espacio que teníamos un poco olvidado, pero que nosotros hemos puesto en valor, que es todo el tema del bienestar animal, de la vinculación con los animales, pero sin perder la tradición del Porrat de Sant Antoni. Y entonces hemos puesto pues actividades, exhibiciones caninas, la participación de los perros guía de la ONCE, es decir, dar a conocer no solamente lo que es el mercado de Porrat, sino trasladar a la ciudadanía, a la ciudad de Valencia, pues todo lo que es el tema de bienestar animal y después el respeto y amor y cariño por los animales.
Total, nada. Me parece tan interesante. Además, incluso digamos que tiene su relevancia el autor o la autora del cartel del programa de fiestas, que claro, ¿quién lo ha hecho este año? ¿Cómo ha sido? Porque está siendo noticia.
Bueno, es el segundo año que nos hace, el tercer año que nos hace el autor, el artista Jesús Arrué, que cada año pues nos ilusiona de una forma totalmente diferente, y este año pues ha sido pues muy transgresor, pero sin perder la identidad de la fiesta, es decir, todo lo que es esa imagen es una imagen icónica de un San Antonio rejuvenecido, y por la otra parte pues tenemos a su típico, bueno, a su iconografía, que es el porquet. Por lo tanto, digamos, esa mezcla que da a conocer, y por cierto, gracias al Ayuntamiento de Valencia, está en toda la ciudad por los MUPIs, los carteles publicitarios, en gran formato, y ha tenido una aceptación grandísima, pero vamos, no nos lo podíamos imaginar. Ya fue con su primero, con el segundo, y hemos vuelto a apostar otra vez por Jesús Arrué, y vamos, decirte que hasta incluso pues a nivel del Salesianos, a nivel del Arzobispado, pues encantados con esta imagen.
Qué bueno, por favor. Hombre, todo esto es por una fiesta especial en la que además participan los animales, ¿no? Y eso pues hace de ella algo divertido, algo diferente. Sí que te quería preguntar, Esteban, por favor, aquí para Poniendo las Calles en COPE, ¿cómo va a ser el desfile? ¿Cómo es el desfile en sí? ¿Qué tipo de fauna encontramos, además de perros y gatos? Porque muchas veces en este tipo de encuentros aparecen mascotas de todo tipo, ¿eh?
Bueno, esto es una cosa que ha ido a más. Tradicionalmente era una fiesta que era destinada pues a los animales de labranza, caballos, caballerías, y la sociedad ha cambiado y por lo tanto tenemos una primera parte que es todo el tema de animales de compañía, de todo tipo. Uno no se puede hacer una idea lo que puede traer. Hay gente que trae un terrario con insectos, por ejemplo, tortugas, gatos, perros, una marabunta de gente, miles de personas, miles de animales. Esa es la primera parte. Después hay una segunda parte que es, digamos, el homenaje que se hace siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las caballerías de Policía Nacional, Guardia Civil, los perros también de las unidades caninas, y ya se da paso, pues, digamos, a un colofón que tiene mucha tradición en Valencia, que son todos los carruajes, caballerías, tanto de labranza como también de hípica, tanto de jinetes como de amazonas. O sea, estamos hablando de un desfile que dura alrededor de 4 horas.
Qué bueno. O sea, que no... Qué bueno. ¿Os lleva mucho tiempo organizar todo esto, esta fiesta de vuestra hermandad? Porque le pondréis mucha ilusión, pero también eso genera muchísimo tiempo. Hay que invertir mucho tiempo para que salga todo correctamente.
Bueno, la fiesta de San Antonio, nosotros somos, como lo decimos muchas veces, 365-24-7. Porque acabamos el día 17, es decir, este sábado, del 18 ya nos ponemos a trabajar. Por lo tanto, es una fiesta que puedo decirte que la llevamos trabajando durante todo un año. También es verdad que la fiesta de San Antonio Abad también participa activamente con todas las fiestas hermanas de la ciudad de Valencia. Por lo tanto, estamos pues todo un año trabajando pues para que todo sea pues un éxito, porque además es una fiesta de ciudad, es una fiesta, antes era de barrio, pero hoy es una fiesta de ciudad, que viene la gente de todas las partes de Valencia, y no solamente de Valencia, sino que vienen de muchísimas localidades, tanto de la provincia de Valencia, como de Alicante, como Castellón, hasta incluso gente que trae sus caballerías de Teruel. O sea que no es que sea una cosa solamente de los valencianos para los valencianos, sino es una fiesta abierta pues para muchísima gente que viene de fuera. Hay que decir también que es una fiesta también de interés turístico provincial. Por lo tanto, tiene también su valía y su puesta en el calendario como una fiesta importante en el calendario festivo de la ciudad de Valencia.
Impresionante. ¿Cuánto tiempo lleva organizando la fiesta vuestra hermandad aproximadamente? ¿Tienes el dato?
Nosotros como hermandad en el 2027 haremos el 75 aniversario. Por lo tanto, al año que viene todavía será mejor. O sea que ya estamos preparando muchísimas cosas. Pero te estoy hablando de la llegada de los antonianos a Valencia, a la ciudad, que fue un convento, pasado en 1333. Evidentemente no se hacía de esta forma, pero siempre la vinculación a San Antonio, a la parroquia de San Antonio, a la iglesia de San Antonio, que después fue parroquia, siempre ha estado vinculado pues a esa bendición que venía pues la gente con sus animales de labranza pues a recibir el agua bendita y tener la protección de ese animal durante todo el año. Es decir, es una fiesta centenaria, pero bueno, como tal, como hermandad, 75 años.
Buah, brutal. En cuanto a la ley animal, la nueva ley animal, no sé si os ha afectado en algún momento pues algún preparativo que ya tendríais pensado, porque me consta que en diferentes asociaciones, en cualquier parte de España, en algún momento me han dicho, oye, Pulpo, pues es que ya no vamos a poder hacer ciertas cosas que llevábamos haciendo pues centenares de años. Claro, la nueva ley animal a lo mejor cambia un poco las reglas del juego.
No, a nosotros no nos ha afectado para nada. Pero cuando te digo para nada, es absolutamente para nada. Tanto es así que nosotros cuando preparamos o cuando vino la nueva ley, pues bueno, también la leímos, pero es un tema que nosotros trabajamos con los animales domésticos, es decir, la gente que viene, y después la gente que viene con sus caballerías, son perfectamente animales legales. Otra cosa que también ponemos en valor y significativa es decir, que ningún animal viene a nuestro desfile o pasa sin tener, digamos, toda la documentación en regla, y tenemos nuestros controles veterinarios gracias al Departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Valencia. Por lo tanto, se cumplen con todas las garantías, tanto de bienestar animal como sanitarias. No nos afecta para nada la ley de bienestar animal. Es decir, podría decirte que hasta incluso nos potencia, porque nosotros no es que trabajamos por los animales, sino trabajamos y ponemos en valor ese bienestar animal, que evidentemente para nosotros es nuestro leitmotiv.
Ya. No, está muy bien que cuentes esto, Esteban, porque claro, la preocupación también de vuestra hermandad, de vuestra sociedad, os preocupa muchísimo el bienestar animal. De hecho, además me he enterado que participan incluso distintas asociaciones de animales, ¿no? Lo que no sé es cómo, cuáles, de qué manera, cómo lo hacen.
Nosotros durante todo el año realizamos varias campañas de recogida de alimentos, pues que tenemos, trabajamos con unos grandes almacenes de Valencia, y entonces hacemos unas recogidas, trabajamos con estas asociaciones que nos piden o tienen unas necesidades, hacemos esa petición, abordamos el trabajo y entonces colaboramos activamente con todas ellas. Es decir, nuestra labor por el bienestar animal es palpable, es notable y trabajamos por ello. Por lo tanto, ¿quién viene a nosotros? Pues todas aquellas asociaciones que necesitan de esa ayuda, tanto de comida como de medicación, etcétera, etcétera. Estamos hablando de animales domésticos. Lo que son caballerías y demás no entra dentro de nuestras competencias porque tampoco tenemos la infraestructura para tal. Pero sí que te tengo que decir que las necesidades son muchas. Claro. Porque además, cuando nos lo piden, pues te sorprendes cómo te pueden pedir estas cosas, pero realmente cuando lo ves, cuando se lo das y cuando te agradecen de una forma activa todo lo que tú haces por ellas, pues es emocionante y es de agradecer. Y eso es una cosa que nosotros ponemos en valor y que hemos hecho desde que está esta junta directiva, de poner en valor ese trabajo, esa colaboración con todas las entidades de bienestar animal, ojo, y con las entidades oficiales que trabajan por el bienestar animal de las administraciones públicas, tanto de la Generalitat Valenciana como del Ayuntamiento de Valencia.
Qué bueno. Esteban, fíjate que no nos conocemos personalmente, yo no te conozco, no sé si tienes mascota o no, pero me da a mí que sí que tienes mascota, porque hablas muy humanamente hacia los principios de los animales, hacia los derechos de los animales.
he tenido mascotas. Uh-huh. Ahora no tengo, en este momento no, nuestro uh-huh. presidente Rafael Garrote sí que tiene perro, mi hermana tiene perro, siempre hemos tenido animales en casa, pero si me preguntas en este mismo instante, uh-huh. no tengo ninguna. Me gustaría tenerlo, pero no lo tengo. También es verdad que si tuviera en este momento también le tendría que dar el cuidado, respeto que se merece, y tengo tan mare magnum de cosas que me es un poco complicado, pero no, en este momento no tengo animal de compañía en casa.
Oye, cuando nos ponemos a pensar en cómo es la jornada del desfile de San Antón y la jornada de San Antón, claro, ahí nos imaginamos pues el desfile, pues muchas actuaciones de las unidades caninas de la policía, bueno, pues la bendición en sí, pero para ti, por ejemplo, para vuestra hermandad, ¿qué es lo más divertido? ¿Qué es lo que más resalta? ¿Con qué sabor se va la boca? ¿Con qué sabor de boca se va la gente cuando finaliza el acto?
Bueno, lo más importante es que hay que decir que esto es una fiesta, la fiesta de San Antonio Abad. Antes se decía desfile de animales, nosotros incorporamos bendición y desfile, porque hay que entender que la gente cuando viene con su perrito, viene con su gatito, viene con su periquito, con lo que sea, viene a recibir el agua de San Antonio, es decir, viene a bendecir a su animal. Es decir, esto es una fiesta religiosa, es así. Entonces, nosotros cuando empiezas a las 10 de la mañana con la misa y después con la bendición y desfile, para nosotros lo más gratificante es ver pues la emoción que tiene la gente cuando trae a su animal de compañía. Eso es indescriptible. O sea, hacen cola para esperar que le caiga su gotita de agua. Se emociona, coge el panellet, que es muy típico de aquí, el panellet, la garrofa, se lleva su estampita. Es decir, no te puedes imaginar el amor que siente la gente por su animal de compañía. Hay gente que viene, o hasta incluso ha venido alguno, y hasta incluso tiene la foto del animal que ha perdido. Entonces, es decir, ahora tengo este, pero traigo la estampita pues de mi gatito, de mi perrito que tuve. Es indescriptible, es decir, no podría decirte con palabras la gente, el amor que tiene por los animales, por el respeto. Eso es impresionante, más allá de pues lo fastuoso de pues las fuerzas de seguridad, pues las autoridades que les encanta. Es una fiesta, además, que a la gente de Valencia, a las autoridades, les encanta estar, participar, porque es tan grande la cantidad de gente que viene con sus animales que no te puedes imaginar lo que la gente tiene en sus domicilios particulares. Pero bueno, a nivel general, nosotros cuando valoramos es el amor, el sentimiento que la gente tiene, pues por esos animales que tienen sus hogares, que es barbarie. Bueno, es emocionante, es que no te lo podía describir.
Sí, sí, bueno, para eso se hacen estas cosas. Porque, Esteban, cuando ya una vez finaliza todo, ¿a qué se dedica vuestra hermandad, la hermandad de Santo Abad? Cuéntanos un poco a los ponedores para que os conozcamos todavía un poquito más y mejor.
Pues nosotros cuando acabe el 17 descansaremos uh-huh. unos días y después ya nos ponemos a trabajar pues en la primera campaña de recogida de alimentos, de trabajar para esas asociaciones, como te he dicho, después uh-huh. la participación de las fiestas, porque ya viene, digamos, el calendario festivo de Valencia, y ya poniéndonos con las ideas la junta directiva pues para que las siguientes fiestas pues empiecen y se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Y ya te digo que este año pues no el 18 pues porque estaremos descansando, pero 2021 ya nos ponemos a trabajar para el 75 aniversario, pero insisto, es un año entero de trabajo por los animales, para los animales y por la fiesta de San Antonio Abad.
Qué bueno. ¿Has estado a gusto aquí poniendo las calles en la madrugada en la cadena COPE?
Pues he estado a gusto, ¿no? He estado muy contento, muy feliz. Os damos las gracias en nombre de mi presidente Rafael Garrote, de la Junta Directiva, de todos los antonianos y antonianas.
Qué bueno.
Y bueno, invitaros a Valencia el día 17 uh-huh. a que vengáis, nos conozcáis. Y también te tengo que decir una cosa, y vuestros amigos de vuestra cadena, que siempre han estado uh-huh. con nuestra fiesta, dándonos voz y dándonos un trato exquisito.
Qué bien, como no podía ser de otra manera. Esteban García, un abrazo, que vaya muy bien, mucho éxito y que la gente disfrute, y también los animales. Feliz madrugada.
Feliz madrugada, Pulpo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos levantando España. I just woke up from a dream, say goodbye. And I don't know what it all means. But since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Unión Europea y Mercosur firman este sábado el acuerdo comercial con el que lleva